libros, cine, series, tele.
Ahora me pasaba con esto de la película El Guasón. Está todo el mundo como muy conmocionado por la película y se le hace una cantidad de lecturas que de repente la película no lo intenta hacer.
Arte y vida.
Hay una serie que es fantástica, se las recomiendo, se llama Bonus Family.
La mirada psicoanalítica de Jorge Bafico.
Yo tomo lo del pez dorado de David Lynch, del libro que se llama Atrapar al pez dorado.
En Cosas que pasan, pasan.
Saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. ¿Qué te aprendió mi corazón?
Bienvenido, Jorge Bafico, querido. ¿Cómo andás?
Bien, bien. ¿Cómo andan?
¿Cómo andamos?
Escuchando atentamente el bloque anterior, que tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar hoy, que arranca con esta canción de Alejandro Sanz, que se llama El Aprendiz. Es un recital que dio para la MTV, un unplugged, que me parece formidable. Y esta canción particularmente me gusta mucho. Tiene una letra que es salvaje, es una letra que habla de lo que sería hoy, como dicen algunos, la toxicidad de las parejas, ¿no? Lo mal que se puede hacer una pareja, lo cruel que se puede ser con alguien, que hace como introducción a lo que quiero trabajar hoy, que es sobre Nair Galarza. ¿Recuerdan a esta chica argentina? Que me llamó mucho la atención en estos días que Nair Galarza le hace una demanda al psicólogo que hizo una pericia sobre el caso de ella, la primer pericia, que es un psicólogo, Gabriel Cartañá, que es bastante conocido en Argentina, de hecho integra la mesa de panelistas de Bendita TV y tiene algún programa, anda una vuelta, hace videos. Y a mí me llamó mucho la atención este caso de Nair Galarza, integra uno de los casos que trabajo en El Origen de la Monstruosidad. Y bueno, me vino bien para repensar esto porque me había llamado mucho la atención la pericia de Cartañá sobre Nair Galarza, ¿no? La joven asegura, Nair Galarza, que Cartañá se ofreció a realizarle una pericia. Lo cual es raro. En Argentina pasa esa cosa.
En Argentina
cosa, ¿no?
Pasa mucho.
Con tal de figurar, claro.
Sí, que mucha gente se ofrece, profesionales se ofrecen porque eso les da una palestra mediática. Claro.
Pero una pericia sobre un caso de estas características no es cualquier pericia.
Es un caso muy heavy, además.
Muy complejo, tuvo cadena perpetua, 35 años, que es lo que es en Argentina, que es una pena muy fuerte para un crimen que fue, ella mata a su novio de dos tiros por la espalda, en un caso un poco confuso, pero la pena parecería, dadas las características del crimen, un poco excesiva para otros casos, por ejemplo, ¿no?
Sí, en comparación con otros.
Comparaciones, es como mucho, ¿no? Entonces lo primero que me llamó la atención, que este dato yo no lo sabía, es que Cartañá se ofrece, según lo que dice ella, a realizar una pericia que costaba de 12 evaluaciones, o sea, de 12 entrevistas, de las cuales hizo dos, nada más. Él hizo el informe, que ahora vamos a ver algo de eso, y la familia no lo toma en cuenta ese informe, porque no, digamos, no era de ayuda para el caso, lo desecha el caso, y después aparece otra psicóloga que termina haciendo la pericia, pero Cartañá, de alguna forma, hace un recorrido mediático. Eso lo pueden ver en YouTube, hablando de su periciante, que era no su paciente, sino su periciante, que era Nair Galarza, ¿no? A mí lo que me llamó la atención, hay un libro de Mauro Zeta, que se llama, es sobre Nair Galarza, es uno de los tantos.
El hermano de Darío Zeta, ¿no?
Sí, que es periodista de policiales.
Sí, que es periodista, que aparece en varios programas, donde él escribe un libro sobre lo que pasó. Y a mí lo que me llama mucho la atención en esta cuestión de Nair Galarza es, ¿dónde está esta chica en su palabra? Porque se generó tanto revuelo mediático, la gente habló tanto, que al final un poco ella no se sabe bien qué es lo que hizo. Lo que sabemos que ella hizo fue que mató a su novio de una relación de 5 años, que aparentemente se llevaban bastante mal, pero, digamos, no sabemos el porqué. Y, digamos, en el libro por lo menos no queda claro. Y yo lo que hice fue trabajar un poco las pericias, que aparecen dos pericias, una es la de Cartagnat, donde él aplica una serie de test, de Bender, el HTP, el Minnesota, el test bajo la lluvia, bueno, test bastante comunes que se hacen, no tanto de lo que es la pericia criminológica o forense, ¿no? Pero hizo dos entrevistas, y en las dos entrevistas él concluye algunas cosas que me parece que es interesante, ¿no? Dice que lo de él solamente fue evaluar y analizar, así dice él, con un método científico validado tanto por la ciencia como por el ámbito forense. Acá ya tenemos un punto de desencuentro. O sea, no sé si está validado por la ciencia una pericia, ¿no? Pero bueno. Y lo que él quería era saber un poco qué participación tenía efectiva en el crimen Nadia Galarza, ¿no? Dice que hay descalificaciones mutuas, agresiones, infidelidades, desconfianzas, reclamos. La relación, dice, también cursaba con lo atípico, que se trataba de un vínculo tan simbiótico que nadie entraba en él. O sea, que lo que él habla era de una, si leen el libro o le pueden ver en internet, como una pareja extraña, que no eran novios, pero eran novios, pero a su vez no se conocían a los terceros, o sea, a los allegados de ellos. Uh-huh. Estaban como bastante simbiotizados. Bueno, esto es lo que aparece. Dice, no compartían amigos, familiares, redes sociales. Como si la presencia de terceros fuera la invasión al vínculo mismo. Cartagnat encontró a una joven que se sentía en penitencia por una macana que había hecho. La macana era haber matado al novio, ¿no? Y no por consumar el asesinato que había hecho a su novio en su espalda y con un disparo de remate de frente. Como si se hubiera rateado el colegio en lugar de quitarle la vida a otro ser humano. Esto es lo que dice Cartagnat. Uh-huh. Dice que era inmadura, que se cree brillante, cree que controla y manipula su entorno, incluso a los guardias de la cárcel. Lo que dice, no dice nada, la verdad, hasta ahora, pero dice dice que, por lo menos, el asesinato no sería producto de la locura. Él, por lo menos, no puede plantearlo como ese momento de enajenación, donde un sujeto, bueno, mata a otro y después no puede dar cuenta de lo que hizo.
O sea, fue en sus cabales, para como
fue dicen. Fue en sus cabales, pero tampoco dice en sus cabales. Eso claro. Es interesante. Dice, no fue un acto de locura.
Pero es que hasta ahora es como muy abstracto todo, no dice nada concreto.
Y viene peor, ese es el tema. Cartagnat te dejó bien claro que la percepción que tuvo Nair con Fernando era una relación tóxica, pero no aparecía violencia de género. Y este sí es un dato interesante, porque al decir que no aparecía violencia de género, que era lo que la defensa quería argumentar, la pericia no le servía.
Ella había argumentado que él había abusado de ella en algún momento.
Aparece algo de eso.
Años antes,
claro,
o algo así.
Pero la pericia plantea de que no hay violencia de género.
Entonces la familia de ella lo desestima. Claro,
la familia dice, bueno, esto indudablemente no nos sirve para el caso, porque nuestro único punto fuerte es hablar de la violencia de género. Bien. Después, cuando, bueno, lee la pericia, obviamente los abogados dicen no al lugar, no nos sirve. Y dice, es interesante que la paciente que hay una equivocación, no sé por qué dice la paciente, pero no es la paciente, dice está orientada en tiempo y espacio y no presenta ningún indicador de fabulación o mitomanía. O sea que no hay un invento en lo que ella dice. En la ausencia de rasgos claros que la determinen o que por lo menos indiquen el móvil del asesinato, Nair Galarza no existe para el periciante. O sea, no sabemos qué es lo que le pasa. Lo que dice Cartagnat, que a mí me llama mucho la atención, podría haber hecho muchísimas cosas. Dice que ve a una chica inmadura, al relacionarse con su entorno, sobre todo con sus padres, parece tener la mente de una niña. Habría que ver que es la mente de una niña, ¿no? Es como muy abstracto eso, ¿no? Oh. Cada dato de la pericia era profundo, dice Mauro Zeta, que es el que escribe el libro, y dice Cartagnat algo que me parece muy interesante. Nair también padece de una fuerte alexitimia. Yo digo, ¿qué es una alexitimia?
Posibilidad de sentir, ¿no? Esa gente que no puede poner en palabras lo que siente.
¿Qué es la alexitimia? Porque no pertenece al vocabulario psicológico, sino que tiene que ver con un vocabulario médico. Como bien dice Caro, es como la imposibilidad de conectarse con las emociones de los demás, ¿no? Como conectarse con el mundo emocional. Esto es un concepto que surge en el año 72 de la medicina, a partir sobre todo de pacientes psicosomáticos, ¿no? la dificultad de expresar verbalmente sus emociones o sus sentimientos. Esto es, digamos, el dato más revelador que da Cartagena de una cuestión como muy abstracta, muy poco clara, donde justamente lo que desaparece es Nair Galarza de lo que le pasa, ¿no? El informe se centra en este punto, en los vínculos y cómo Nair no se sabe mover en ellos. ¿Bien?
Eso tiene que ver con esa lexitimia, con esa falta, claro, de conexión.
Es lo que dice, digamos, que más la recorta, es eso. Pero dice, no es psicótica.
No es mitómana.
No, pero es una psicopatología, no es, eso, no poder
No, es una, es un rasgo.
Un rasgo.
Entonces sería un rasgo de personalidad. Pero el rasgo de personalidad tampoco lo desarrolla para decir, bueno, hizo esto por esto y por esto. Dice, bueno, tiene lexitimia. Como uno dice, bueno, está calorada, o está
equipada,
o no, es una cosa muy en el aire.
No tiene que ver, ¿te acordás cuando hablabas, no me acuerdo de qué asesino, sí, que decías que, claro, como que no siente culpa?
Claro, pero eso sería psicopatía,
sí,
¿no? Pero no es lo que él habla, él no habla nunca de eso. Él podría decir, bueno, ella manipula a la gente, cosifica a la gente, entonces nos daría como algún indicio. Él dice, en realidad no dice nada. Lo que dice es inmadura y dice, tiene una cuestión de lexitimia.
No puede hablar de sus emociones, de sus sentimientos.
No la nombra, o sea, uno lo que se plantea es, bueno, ¿dónde está esta chica? Porque era muy joven en ese momento, creo que tenía 18 años. ¿Por qué hizo esto? O sea, desaparece, me parece que más lo mediático y esa necesidad, ¿no?
Lo que pasa es que ella es una nena linda, de clase media alta, creo. Es como que la ves y es, puede ser la nenita, no sé,
es
del colegio.
Es interesante para hacer una historia.
Sí. ¿No?
Pero igual eso no explica lo que dice.
No tiene cara de loca tampoco.
No, tampoco. Bien.
Estudiante del primer año de Derecho, después dejó y estudia Psicología.
Estudia Psicología, sí. Y ahora es cuando le hace la demanda a este hombre. Después, la defensa lo que hace es, contrata a una psicóloga que se llama Alicia Paday y le pide una pericia, ¿no? Entonces, lo que argumenta es un poquito más consistente, dice que no reúne condiciones para un cuadro psiquiátrico definido, lo cual llama la atención, haces una pericia a alguien y no podés definir lo que tiene, lo dice claramente. Pero dice que al menos cuenta con tres indicadores de rasgos esquizotípicos, o sea, el rasgo esquizotípico es un trastorno de personalidad que, digamos, son sujetos más apáticos, indiferentes, que le cuesta conectarse, cierta genuidad, pero tampoco dice que es eso. Se plantea rasgos esquizotípicos, trastornos límites y brote psicótico, o sea que nos pone varias cosas en la bolsa como sin saber bien de qué se trata. A Nair justamente lo que no aparece es una referencia a un discurso que la represente en tanto sujeto que habla de lo que le pasa, ¿no? Entonces miren qué interesante, nosotros tomamos el caso y decimos que ¿dónde está Nair en esta historia? No está en ningún lado, hay un informe de Cartagena que dice una cosa, hay un informe de Paday que dice algo más. Pero ninguno habla de lo que parece que es. Es un sujeto que en el momento que mató no tiene idea por qué mató. Y es un sujeto que es inmaduro, que tiene una ajenidad en torno al otro, que no sabe manejar las relaciones con el otro, que tiene una idea de que va a salir libre de todo esto sin mucho problema. Lo habla varias veces eso. Pero al mismo tiempo dan indicadores que esto podría tratarse de una estructura psicótica que no se descompensó. O sea, que no deliró, que no alucinó. Los dos dicen algo de eso, pero ninguno de los dos se anima a afirmarlo. Eso es lo que a mí me parece raro. Esto, en psicoanálisis y la orientación lacaniana, se podría pensar como lo que se llama una psicosis ordinaria. ¿Qué es una psicosis ordinaria? Una psicosis ordinaria es una psicosis que no delira. Que estamos viendo muchísimos casos de estas características.
Que como racionales, decís.
Sujetos
sociales,
sin poca tridencia,
como que se mezclan bien, se adaptan bien a la sociedad.
Adaptados socialmente, pero que tienen estas cosas, como tiene Nair Galarza, que es una chica que en realidad no entendió lo que está pasando, no entendió por qué mató al novio. No hay un argumento, no hay una explicación que diga, bueno, él me maltrataba.
Si no hay un acto consecuencia, digamos.
Claro, no lo hay. No hay un disparador, no hay angustia, no hay una cantidad de elementos. Que a mí lo que me llama mucho la atención es que Cartagena parecería que es más claro, pues si su móvil era digamos, la fama mediática, pero, a ver, no, uno entiende como que dónde está el trabajo, dónde la escuchó esta muchacha. Bueno, entonces entrevistas es poco. La otra psicóloga me parece que hace un trabajo un poquito más interesante, pero lo que me llama mucho la atención es que cómo puede ser que una pericia vos no puedas definir cosas, ¿no? Ay. Me parece que hablan un poco del caso cuando esto que venimos viendo, lo hemos visto en otros casos, cuando lo público se mete directamente en lo íntimo y lo pasa por arriba. Porque a mí me parece que lo que pasó en el caso de Galarza fue que fue tanta la presión de la prensa, ¿no? Y la cuestión pública, pero que fue tapando el caso, ¿no?
Eso iba en un momento, porque también leyendo me llamó la atención que encontré una nota de Rodolfo Palacios, este que has nombrado muchas veces, que ha entrevistado a todos los casos célebres, incluyendo esta chiquilina, que ella iba a ir al juzgado de Gualeguaychú cuando la sentencia, y al último momento dejó de ir porque un texto de la madre le hizo darse cuenta. La madre dijo, vos, esto es un circo, estás condenada, ya, como diciendo, ni vayas porque te la van a dar con todo, que fue lo que termina pasando.
Claro.
Que como cuando un caso, porque toca algún momento puntual, se convierte y modifica todo, desde la escena misma del crimen o no.
Sí, sí,
lo que pasa es que
las condenas, sentencias, todo.
La cuestión mediática y pública es imposible que no tenga una influencia o un peso en la resolución del caso, que cuando el caso es anónimo, va por otros canales.
Claro.
Claro, bueno, en Uruguay el caso de los enfermeros asesinos, entre comillas, que lo contaba el canal y la otra vez cuando vino a hablar del libro, es tal cual, o sea, los tipos lo dicen en el libro, sentían la presión de que, además de que en ese momento el Código Penal obligaba a que en 72 horas tenían que resolver si procesaban o no, tenía a toda la opinión pública diciéndole, vos, este tipo no pueden salir.
Claro.
Entonces, es imposible que no juegue esa parte.
Sí, y en Argentina, que me parece que es un país muy, show, ¿no?, muy particular, claro, de... Digamos, esta cosa, esa implicación que hay entre lo íntimo y lo público, pero la política y el deporte, y el espectáculo.
Y el show, y atravesando todo.
Esa cosa de que el abogado pasa a ser una figura
del espectáculo. Bueno, en el caso Nisman también, Argentina, que fue como...
Claro, pero vuelvo al de los enfermos asesinos. Los abogados no fueron animales sueltos a dar su... ¿no? Hicieron gira por los medios,
claro,
¿no? Atienden los informativos a la salida del juzgado, todo dentro de parámetros más o menos formales.
Que no van a un programa de chimentos.
No hacen un desfile por programas de chimentos, espectáculos.
Ahora, en el tema de los enfermeros, digamos, imputados por como Los Ángeles de la Muerte, que era una forma de asesinos en serie, hay una declaración de ellos, que está en internet, yo la leí hace unos años, que realmente es muy interesante de leer, porque hay una explicación del porqué de las cosas. Yo creo que ese material es muy claro, a diferencia de Nair Galarza, que no hay ningún tipo de explicación de nada.
No, yo te lo decía, no por el caso en sino por cómo la mediática y la cultura de un país...
Sí, totalmente de acuerdo, pero digo, en este caso hay material. En el de Nair Galarza no aparece nada, o sea, ella no habla. Lo que habla son los otros.
Claro.
Ella no sabe.
Nunca escuchamos su voz.
Nunca. O sea, estaría bueno saber qué es lo que pasó, claro, porque por algo mató.
Claro,
por algo lo mató.
En esa entrevista de Palacios, ella como que dice que quiere olvidarse de lo que pasó ese día varias veces, pero da a entender que el novio, el que mata, antes le apuntó con el revólver, como que hubo una escena de suma violencia. Y hasta dice que si no lo mataba yo, él me iba a matar a mí.
Bueno, yo creo que hay un acto paranoico. Mira, yo ese dato no lo conocía, pero a ver.
Te lo busco,
eso,
¿no? Te lo
eso es difícil. Que puede ser así, porque ella lo mata cuando va con él en la moto, ella va atrás y ella lleva el arma.
Que era del padre, además.
Que era del padre que toma de la casa por miedo a que él la agarrara. Ah. Ella tenía una cosa como que él la podía matar. Y ella lo que hace es, lleva el arma con ella y le pega el tiro por la espalda. Ahí es muy complejo de pensar que él tuviera un arma. Pero ahí me parece que... Yo creo que lo que ella hace...
El padre policía.
Sí, el padre policía.
El padre de ella.
Sí, claro. El padre de ella. A mí me parece que ella exactamente lo que hace es lo que llama un pasaje al acto, que es algo que está por fuera de lo que sería la estructura de ella. Y eso nunca se habló. Porque, a ver, ella no puede dar cuenta de lo que hizo. Bueno, hay que decir, pero ¿cómo te iba a matar él si no tiene un arma? El arma la tenías vos, en todo caso.
Claro, la llevas vos y tenés miedo que él te
mate. Ella le pega un tiro y después lo remata, ¿no?
Te leo este párrafo de Infobae, de una nota del 3 de julio, y vamos a la tanda y rematamos.
Escucha bien, Jorge, porque si es de Infobae...
No, pero pará, es de Palacios. Es creíble, ¿verdad, Jorge?
Por supuesto, Palacios es muy creíble.
Ella insiste en que fue un accidente, que esa noche Fernando la maltrató, le robó el arma al padre de Nair, que estaba apoyada sobre la heladera, le apuntó a ella y luego salieron en moto. Sentí una detonación y luego otra. Fue como que la mente se apagó, declaró ella entre lágrimas ante los jueces.
Exacto.
En la primera entrevista que dio a Infobae sostuvo, yo creo que todo pasa por algo, y creo que si no estuviera acá en la cárcel, estaría en un lugar peor. Que no sería la vida, le dice Palacios. Claro. No, responde ella.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?
Menos touchscreen, más caricias. Menos ropa, más piel con piel. Menos like, más acá.
Más quiero, más prudence. Más quiero, más placer. Más quiero, más prudence. Más quiero, más.
Preservativos Prudence. Más placer para todos. Oh,
yeah. Conocé la línea femenina y encontrala en todas las farmacias del país.
Se viene la 8696 Cateletón. Corriendo, caminando o como quieras, sumate desde donde estés y sé parte de esta carrera que une a todo el país. 8696 Cateletón. La carrera de todos. 17 al 23 de octubre. Informate e inscribite en www.teletón.org.uy.
Ni chicha ni limonada. Justito en el medio. Al mediodía, ¿quién te dice?
Acá dicen que los padres de Nair llegaron a contratar a un representante de modelos como vocero de la familia.
Sí, fue terrible. Cualquier. Todo un manejo.
Ellos iban y venían en la relación, que era muy tóxica. Ella es una mujer muy manipuladora, es un oyente. Sí, ahí cuenta igual, todo lo que hace en la cárcel.
Con todo respeto al oyente, que alguien diga, ella es una mujer muy manipuladora, no la conocemos. Podemos tener ciertas interpretaciones.
Pero hay entrevistas que uno ve que es como diferente. Le proyectan tantas cosas, hay como tantos mitos de ella. Es interesante, ¿no? Como, digamos, un caso que, en realidad, no digo que es un caso más, pero no es una muerte que tiene características muy estridentes, ¿no? Es algo lamentable que pasa en una pareja. ¿Y cómo se llevó a ese punto en Argentina, no? Digamos, está a la altura de un Robledo Puch, claro, de un Barreda. Una cosa que llama la atención, ¿no?
Sí. ¿Cómo era el psicólogo Jorge Argentino en el primer caso?
Gabriel Cartañá.
Cartañá.
Que él dice en una entrevista que la psicóloga que hace la segunda pericia no es psicóloga.
Mirá, claro, qué buen oyente, qué cabeza también, llena de pus como la mía. Qué bien este oyente, dice. Ese tipo piropeó a Andy Vila hace unos meses y busco la noticia. El licenciado Gabriel Cartañá se enamoró de Andy Vila. Esto es agarrante, realmente.
Sí, me encantó todos. El concepto del cerebro lleno de pus.
Claro. Para un poco, ¿dónde fue? En Vamos Arriba lo entrevistaron.
Caro no sabe ya qué hacer contigo, pone cara de mamá preocupada.
Hoy Caro ha sufrido mucho, doy fe que la...
Y ya está, o sea, las metáforas de Pablito me sacan de...
No, es literal.
Bueno, acá hay un oyente que manda un mensaje impresionante que dice que salió con un chico que la contactó por Facebook, muy insistente. Charlan durante la pandemia meses y aceptan salir, salen, van a tomar algo. Y ella dice que como ve que estaba alcoholizado, lo lleva manejando el auto de él al apartamento. Y suben, va al baño y él sale desnudo e intenta violarme. Dice, me di cuenta que estaba muy drogado. Zafé porque era apartamento y le dije que se había llamado un Uber mientras marcaba el 911, donde nunca me atendieron. Al día de hoy me mandan mensajes y me dice que estuvo mal, que me quiere ver, que es un buen muchacho. Salí a la calle corriendo y me crucé con una señora que me ayudó. Cuenten esta historia, por favor. Cuidado con las redes sociales, que hay mucho enfermo tapado.
Sí, es un tiempo donde, como la canción de Alejandro Sanz, que es una cosa que habla de una pareja, ¿no? Y de la crueldad que puede existir entre uno y otro, esto también se puede reproducir en cualquier otra pareja. Hay que ver el mundo de cada pareja, de esa singularidad. En el caso de esta chica Galarza, una relación muy compleja, pero que terminó de una forma que en realidad no tendría tanto que ver con la relación entre ellos de violencia, sino que ella lo sitúa en torno a la muerte, una dialéctica mortífera, ¿no? O lo mataba yo o me mataba él, ¿no? Esto muchas veces aparece en los cuadros de pasajes del acto en los paranoicos, ¿no?
El tema es cuando la prueba no muestra eso.
Claro.
Cuando el hecho, claro, no muestra, el hecho ese, no muestra ese debido a muerte. Madera,
claro.
Él o yo, claro, o ella o yo. Claro.
Yo he visto algunos casos de una furia terrible, de un asesinato muy violento, y justamente se le dice, ¿pero por qué lo mató? Y el otro dice, si no lo mataba yo, me iba a matar él. Pero el otro, por lo general, está desarmado. Lo pueden ver en una película muy interesante que está en Netflix, que es de un libro de Elías Neumann, que se llama El Patrón, creo, que es de Joaquín Furriel, que trabaja, no sé si la vieron, que trabaja en una carnicería, un tipo muy explotado que termina matando salvajemente a su patrón. Es una cosa que se ve habitualmente, este tipo de crímenes, que se pueden instalar en una lógica paranoica, ¿no?
Claro, ahora mucha gente dice que con el cuento este de esta oyente, sobre todo otro oyente dice, por miedo eso de las redes, Tinder y Happen, voy a quedar solterona, porque claro, eso también, un cuento de esos hace que,
claro,
se invalide la confiabilidad del sistema.
Igual lo que pasa es que en última instancia depende de vos. O sea, no es la herramienta, sino el uso.
Claro, sí lo hablamos la otra vez del tema de cómo uno se postula del anonimato también en las redes, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que eso no funcione en algunas personas. Muchas parejas vienen de Tinder y de Happen, por ejemplo, ¿no?
Cartañas de terror hace vivos con Daniela Chepi.
Daniela Chepi, que es una influencer.
Y es re violento con ella. ¿Cómo va a hacer vivos con una paciente y exponerla como profesional? Impresentable y tremendo, dice alguien por acá.
¿Cómo es paciente ella, Adel?
¿Hacen ese juego?
Yo no lo vi nunca, no quise verlo, pero sé que existe, porque lo he visto así de pasada, que ella interactúa con él, pero no sé si él hace psicólogo, no sé de qué hacen.
¿Cómo se llama él, Pablito?
¿El quién?
El que
Cartañá.
¿El licenciado?
Sí,
licenciado Cartañá.
Voy a buscarlo.
No, vinculé a RCL, me acordé, ¿te acordás de aquella mujer que denunció que había ido a cenar con Pablo Goncalves?
Cartañá estaba en el programa de Los Canillas. Sí, sumando pergamino. Es un fenómeno, hay que buscar.
Aquella mujer que denunció que fue a cenar, que lo había contactado por una red social y que no se dio cuenta de Pablo Goncalves, hasta qué momento. Claro. Fue bastante, salió en las noticias todo.
Sí.
Está igual en esos casos, es como raro que con toda la trascendencia que Albertos, tuvo.
¿Verdad? En Luis Alberto.
Lo veas y digas vos, este lo conozco.
Los datos. Claro. Se registra,
¿eh?
Ahí tenés el PUS, Pablito, ahí tenés el PUS, mira. Esos datos que te guardás que se te encapsulan. ¿Viste?
¿Todavía estás preocupado o ya lo diste por perdido?
No, ya está. Lo acepto.
Jorge,
así,
muchas gracias, ¿eh?
Por favor, gracias a ustedes.
Gracias, Jorge.
Jorge, gracias. Pablo.
Que sigan bien, ¿eh?
Pablo. Vamos todavía, Pablo.
Igual está bueno perderse, Pablito. Para encontrarse.
Sí, ojo que. Mirando el cielo, mirando el mar, viendo luces. Estás más cerca de perderte vos,
Pablo.
No,
por favor.
Al mediodía.
Una, dos y tres. Volvemos nuevamente.
¿Quién te dice?